Bueno, y ya casi en la recta final del programa, entrevisté a don Miguel Barrachina Ros, diputat al Congrés per Castelló del Grup Popular. Bon dia.
Encantat, bon dia, un plaer.
Bueno, unas nuevas votaciones, nuevo programa, ¿cómo enfrentamos las nuevas votaciones?
Bueno, pues la verdad es que es un capricho de Pedro Sánchez. Votamos tres veces porque lo pagan los vecinos, 160 millones de euros cada vez. Si lo tuviese que pagar él, si lo tuviese que pagar Pedro Sánchez, solo hubiésemos votado una vez. Uh-huh. El día que obligatoriamente habían elecciones europeas y municipales. Ese día podían haberse celebrado todas las elecciones. Y como en todas partes, el PSOE podía haber alcanzado acuerdos con otros partidos. Decidió repetir porque es un jugador y cree que arriesgando y apostando con el dinero de los vecinos le va bien. Y ahora estamos en esta situación. Y yo lo que deseo es que le salga mal. La jugada, esto de hacer votar a la gente compulsivamente y de repetir el partido tantas veces como a ti te conviene, forzando a la gente a votar. Confío en que le salga mal, no solo por él, sino por el bien del país, ¿no? Estamos viviendo 134 policías heridos. Ahora a las 12 hay una concentración en todas las comisarías, y yo confío en que estemos todos junto a aquellos que nos defienden, porque la situación realmente de abatimiento gubernamental, de desidia, es máxima.
Y hablando del juego que usted dice que tiene Pedro Sánchez, usted ha tenido un acto este fin de semana donde ha dicho esto exactamente. El presidente provincial, Miguel Barrachina, considera que la convocatoria electoral ha sido un juego de Pedro Sánchez, que ha querido elegir la fecha a los jugadores y hasta qué teles se podía retransmitir el partido. Y usted dice que lo que no sabía él es que en el PP juegan mejor. Y entonces colocarán a España donde se merece.
Sí, bueno, el hecho de repetir el partido, de elegir en qué teles quiero que se vea, es decir, en la 1 ocupada por el PSOE, en Apunt ocupada por el PSOE y Compromís, en la 4, en la 6, en casi todas las teles comarcales ocupadas por la izquierda, y además ha elegido los jugadores. Errejón es una creación de Pedro Sánchez a través de sus medios de comunicación para debilitar a Podemos, de la misma forma que el famoso entierro y desentierro de Franco es una decisión de Pedro Sánchez con la intención de inflamar a una parte de extrema de España y de fraccionar el voto de centro-derecha. Él ha elegido a los jugadores, ha elegido la fecha del partido y ha elegido las teles en las que se pueden ver. Ahora bien, lo que no contaba es que la gente vota libremente. Y cuando vota libremente, en esta provincia lo hemos demostrado, sin teles, sin periódicos, con las asociaciones en contra, hemos conseguido ganarles muchísimas veces, Susana. Y esta vez también. Tenemos enormes posibilidades, como dicen las encuestas, de ganar al PSOE. Y cuando él se decidió a convocarlo, lo hizo porque creía que pulverizaba a la oposición. Ahora van a ser probablemente los españoles quienes decidan pulverizar a Pedro Sánchez, que con el dinero de todos está arriesgando el futuro del país, abandonando la creación de empleo y, por tanto, el pago de nuestras pensiones y las reformas que España necesita, porque se ha empeñado en mirar al pasado, en reabrir grietas del pasado y no combatir el presente. Desgraciadamente, la crisis de Cataluña, y a pesar del apoyo que hemos intentado darle, ha sido un apoyo para nada, porque nada es lo que ha hecho Pedro Sánchez en esta crisis en Cataluña.
Ahora abordamos la crisis de Cataluña.
Y tampoco en medidas como te
decía. Antes, hablando del partido, los jugadores que tenemos del Partido Popular, esta mañana nos desayunamos con una información y yo le pregunto, ¿todos los jugadores del Partido Popular, en esta casa es que somos mucho de fútbol, usted sabe que tenemos muchos seguidores por el Villarreal Club de Fútbol y porque tenemos un director de deportes buenísimo, valga, a ver, cada uno alaba lo que tiene y yo tengo que ser sincera en eso. En el Partido Popular, ¿todos chutan en la misma portería? Hablo de la Comunidad Valenciana.
Sí, afortunadamente sí. Afortunadamente sí, tenemos un liderazgo asentado de una mujer muy valiente, muy aguerrida, de la Plana Baixa, Isabel Bonich, muy valiente, no se calla nada, y por eso es verdad que hay medios de comunicación que la maltratan, públicos y privados, los públicos que son de Chimopuig, ahora van a haber 500 contratados fijos para Apunt, cuando lo que necesitamos son 500 médicos, 500 fijos va a ser el mayor crecimiento de plantilla en el año, ni para maestros ni para médicos, para periodistas que le hagan la campaña a Chimopuig, públicos y privados. El deseo de la izquierda en esta comunidad es dominar todos los medios de comunicación. Por eso a nadie le extraña que el 9 de octubre, el día que los que nos sentimos orgullosamente valencianos y españoles, estábamos en el 9 de octubre, la tele Telepuig cortó cuando se emitía el himno de España. Es dominio de los medios de comunicación.
Él dice que falló. Él dice que fue un fallo de emisión.
Sí, pero siempre se equivocan con lo mismo. Es decir, Apunt siempre se equivoca con lo mismo. Y por tanto es normal que Isabel Bonich cause incomodidad a muchos medios de comunicación públicos pagados por todos y privados. Y bueno, eso entra dentro de su trabajo.
Ahora sí, ¿qué pasa con Cataluña?
Bueno, pues es una pena. Yo decía, 300 policías heridos cuando hemos reclamado. Habían 1000 guardias civiles esperando la orden de actuar. No les han dado la orden de actuar. Hemos querido respaldar al gobierno de España, que tiene un pésimo presidente, pero al final es el de todos los españoles, aunque esté en funciones. Pero se ha equivocado con el dispositivo de seguridad. Tenía que haber asumido el control de los 16.000 Mossos. No se puede permitir que hayan 300 agentes policiales nacionales y también Mossos de Escuadra, junto a los cuales también estamos, heridos, que los vecinos no hayan podido llevar a sus hijos al colegio, que no haya libertad. Tenía que haber hecho al menos lo que hicimos en la etapa de Mariano Rajoy, pactándolo con ellos, suspender, es decir, destituir al gobierno catalán, que es incapaz de mantener en Cataluña la seguridad. Haber asumido el gobierno de España una coordinación de todos los efectivos, también de la Guardia Urbana de Barcelona, para evitar que lo que hay hoy, que es kale borroka, es violencia con mayor intensidad por la noche y durante el día con menor intensidad. Tenía que haber actuado como en su día ya dijimos que era un error, llevarse a los presos hoy condenados por delincuentes a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque si el Código Penal y los delitos son los mismos en toda España, los cometas en Villarreal, en Nules, en Segorbe, en Pontevedra o en Sabadell, el cumplimiento de las condenas ha de ser idéntico en toda España. Si no, es injusto. Y por tanto le dijimos, no te lleves los presos, porque la competencia, desgraciadamente, en 1983 se transfirió. Por tanto, lo que hay que hacer es dos cosas. Es decir, que el cumplimiento, como hemos visto hoy, de las penas, que según dicen van a salir de prisión después del día 10 de noviembre, es decir, dentro de 3 semanas estarán golpistas condenados fuera de las cárceles. Esto no es aceptable, no se puede permitir. El gobierno de España, que tiene competencias penitenciarias, debe devolver a los presos a un lugar de España donde cumplan íntegramente sus penas. Y por tanto, esa tibieza pactista, pensando en que vas a volver a pactar con quienes te hicieron presidente del gobierno de España, que es Esquerra Republicana, el PDeCAT o Bildu, es decir, los que hasta hace poco no condenaban el terrorismo en País Vasco y Navarra, que son tus socios, pensando que puedes pactar con ellos, pues no puedes permitir esta situación indecente. Es decir, es que hay 300 policías, uno al borde de la muerte, y mossos heridos.
Mire, le voy a poner una grabación de Arcadi Espada, que es un periodista catalán. La escucha y luego me contesta.
No, el problema de Cataluña es uno. El problema de Cataluña es que su élite política y gubernamental se ha levantado contra un Estado democrático. Y eso no tiene solución política. Ninguna. Eso es exactamente la guerra. Una guerra posmoderna, por supuesto, sin tiros, con bebés en las carreteras, como han puesto hoy, etcétera, etcétera. Pero una guerra violenta, porque la violencia es siempre la quiebra de la ley. Entonces, claro, es decir, podemos seguir todo el rato dándole vueltas a que el problema primero, en fin, sí, pero al final hay un problema político. ¿Qué problema político? No, hay un problema de ley. O sea, hay una élite europea que por primera vez desde el año 45 ha planeado el asalto a un Estado democrático. Nada más.
¿Qué?
Bueno, es que es exactamente así. Y el problema de lo que está sucediendo en Cataluña, uh-huh. donde efectivamente una élite política, fundamentalmente de izquierdas, pero sobre todo nacionalista y también de centro-derecha, hay un efecto contagio en Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana, el sentimiento de pertenencia, de orgullo de ser español era pues casi del 98%, casi todo el mundo. Un 1% no lo estaba. Sin embargo, vemos que quienes nos dirigen... Uh-huh. Pues no están orgullosos. Y de hecho, desde el gobierno valenciano se prima, se subvenciona a aquellas entidades, lo hemos visto, Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, que lo que hacen es utilizar a los niños. Yo los he visto en mi comarca, los niños de mi colegio público de Segorbe salir con pancartas utilizándolos en la dirección de... no enorgullecerse de las cosas que nos unen y exaltar y engrandecer las que nos pueden separar. Desde el gobierno valenciano se financia entidades separatistas convocantes de manifestaciones en las cuales, por ejemplo, dos policías nacionales heridos en las últimas convocatorias. Y cuando tú subvencionas entidades separatistas, cuando tú utilizas medios de comunicación como Apunt para cortarte el himno nacional cuando suena, cuando tú en los colegios a los niños a quienes pones a dirigir es a un tal Marsá que decía sense València no n'hi ha independència i els països catalans són molt més que un projecte cultural, es decir, són també un projecte polític, cuando tú pones a un separatista creador de estas de esta ingeniería social que son els països catalans, pues el proyecto es a medio plazo reeditar desde el poder público lo que sucede en Cataluña, que no estaba en la población, igual que hoy no está en la población lo de separarse del resto de españoles, pero si tú dejas que el socialismo te gobierne mucho tiempo, no todos los socialistas, una parte del socialismo es, como en Cataluña, nacionalista, pero te llevas bien, los financias, vives junto al nacionalismo o el separatismo de baja intensidad de Compromís, aquí también va a haber un efecto contagio en la Comunidad Valenciana, ya lo está viendo. ¿Quién nos iba a decir que el jueves pasado por la noche dos policías nacionales heridos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia cuando había gente manifestándose en favor de la independencia de Cataluña para poner barreras, ¿dónde? Entre Vinarós y Tarragona, donde jamás la ha habido.
¿Sus hijos hablan valenciano?
Sí, en Segorbe solamente hablamos en castellano, pero yo voy a anar a clases de valencià, aprendre valencià voluntariamente, y els meus fills parlen valencià perfectamente y lo escriben muy bien, la verdad, sí.
O sea que a usted le gustan las tradiciones, el idioma, sí, sí. Es que escuchándolo da la sensación un poco de que, ¿sabe?
Sí, a quienes defendemos lo que nos une nos critican de que somos centralistas. No, no, a mí me gusta, creo que el valenciano y el castellano han de ser dos lenguas tratadas en igualdad. Que tú, Susana, pues parla valencià si vols y yo tantén y yo
sí,
el lleig y el vas a escriure prové, pero a casa en mi... Segorbe natal y en los 142 pueblos que hablamos exclusivamente castellano en la Comunidad Valenciana, queremos tener libertad para educar a nuestros hijos también en castellano. A mis hijos le llaman básicos. Si los matriculamos en castellano, que es lo que los niños quieren, las normas de Ximo Puig les llamaban básicos y que solo serás un niño avanzado si te matriculas en inmersión en valencià, que yo lo respeto para los padres que lo quieran. Y el castigo era, Susana, que si no los matriculabas todo en valenciano, te quitaban inglés, te castigaban con inglés. Te retiraban horas de inglés y el título. Y el tribunal los condenó. Es decir, Ximo Puig está condenado por sectarismo. Por decirles a mis hijos que son unos básicos y que si quieren ser avanzados tienen que dejar de hablar como sus padres. Y yo lo que creo es que valenciano tiene un 10 y el castellano tiene un 10. Y que los padres libremente elegimos como siempre hemos elegido en libertad.
En Apunt tiene... audiencia bajísima, da muy malos resultados, y estaban apuntando la idea de que en Alicante se se hiciera en castellano, es decir, que la programación pasara a, en vez de valenciano, castellano. ¿Qué le parece?
Nosotros nunca hubiésemos creado Apunt en un momento de necesidad económica. Uh-huh. Yo entiendo que cuando las cosas iban muy bien, pues te pudieses permitir ciertas licencias. Pero 500 contratados y 55 millones de euros anuales, que ahora han pedido que sean 70 millones al uh-huh. año. Y de esos 55 se recuperan 800.000 euros en publicidad. Es decir, te gastas 55 millones e ingresas 700.000 euros. Es decir, uh-huh. ni un millón de los 55 que te gastas. Y por tanto, lo que pedimos, mientras siga existiendo Apuntes, naturalidad. Que si la gente quiere hablar en valenciano, que pueda hablar en valenciano. Yo también estoy de acuerdo en que hayan medios de comunicación en los que naturalmente, pues de forma mayoritaria y principal, la gente hable como le dé la gana en valenciano. Y conozco radios a las que voy uh-huh. en el norte de la provincia donde solo se habla en valenciano y me parece fenomenal. Pero que si eres una tele y una radio públicas y la lengua materna de un poco más del 50% de los valencianos es el castellano, uh-huh. Pues que también se pueda escuchar el castellano. Eso de que cuando alguien habla en castellano le cortan, uh-huh. Pues claro, es la ideología propia del actual Consell, es decir, de Ximo Puig y de Mónica Oltra, pero no es la realidad valenciana. La realidad valenciana es la de la mezcla perfecta. Yo cuando se hacen en mi pueblo, yo soy de Segorbe, toros, la gente que está en la calle no me esparla valencia, uh-huh. porque la gente de la Vall, de Nules, de así de Villarreal, suben, y es normal, y siempre ha existido. El problema político de Cataluña y el problema que aquí algunos políticos quieren crear de generar barreras para dividir a España no ha existido nunca, y tenemos un grave problema. ¿Por qué la gente se atreve a cortar el himno, a apedrear a policías nacionales en Valencia? Pues porque existe una identidad española muy escasa. ¿Por qué? Pues porque, por motivos que desconozco, hay una parte de la izquierda que votó favorablemente la Constitución española, que ahora se avergüenza y no defiende el himno, no defiende la bandera, no defiende las cosas que nos unen, se avergüenza de las tradiciones. Y como desgraciadamente un país puede haber gente que lo critique siempre, el nacionalismo existe en España desde hace más de un siglo, pero había gente que hablaba bien de España. Ahora tenemos gobernantes en Valencia y también en España que se avergüenzan de España, que esconden las banderas, que recortan los himnos, que no defienden tus tradiciones ni tus fiestas. Y si no existe un contrapeso, Susana, si a la gente que habla mal tú no defiendes cosas que nos unan, que nos vinculen, pues la identidad se deteriora muchísimo. Y ahora existe una identidad bajo mínimos, porque es verdad que una parte de la izquierda nacional se avergüenza. El día de la manifestación en Asturias, una parte de la izquierda asturiana estaba abucheando a la princesa Leonor y al rey en la entrega de los premios. Bueno, ¿será posible que la izquierda española en estos momentos y en Valencia manifestándose a favor de la sentencia y apedreando policías nacionales? ¿Será posible que un momento de debilidad nacional y de crisis nacional en Cataluña, parte de la izquierda se dedique a desenterrar el pasado, a abuchear, no sé? En fin, hay cosas que nos unen. Yo no soy especialmente ni monárquico ni defensor de nada distinto a lo que piensa la mayoría, pero soy respetuoso con la legalidad. El 91% de los valencianos y de los catalanes nos dimos una constitución con una bandera, un himno y una monarquía. ¿Qué menos que hasta que democráticamente eso no se cambie, si es que lo quieren cambiar? Yo no lo quiero cambiar. ¿Qué menos que haya un gobierno valenciano o español que lo defienda con
coraje? ¿Usted ha estado en el gobierno valenciano?
Bueno, he estado en el Parlamento, estoy en el Parlamento valenciano. Sí, en el gobierno valenciano. No estuve en el gobierno de España como director general.
Y ahora está en el Congreso. ¿Son importantes los gobiernos de las comunidades?
Bueno, son muy importantes. Yo ahora estoy en el Parlamento valenciano, pero son decisivos. De hecho, administran educación, sanidad, y de hecho en Cataluña lo administran prácticamente todo, hasta prisiones. El futuro marca cosas distintas. Y es que, dado que bien intencionadamente en el 83 Felipe González transfirió las prisiones, y dado que se ha prostituido esa buena intención original, pues el Estado debe recuperar competencias. Y en la Comunidad Valenciana también. No sé con
debe recuperar competencias. decías, en la Comunidad Valenciana.
Es decir, hay cosas absurdas. Y es que ahora el selectivo que te permite entrar a una y estudiar una carrera en Zaragoza, en Barcelona o en Madrid, el selectivo, en función de cada comunidad autónoma, nuestros jóvenes obtienen en general, porque las pruebas son distintas, unas posibilidades distintas de labrarse su futuro. Por tanto, tiene mucho sentido que haya una armonización, que haya un selectivo común a todos los niños españoles, porque si no es injusto, y tiene mucho sentido que buena parte de la educación sea troncal, y efectivamente a los niños de Cataluña y a los futuros niños valencianos no se les estafe contándoles historias que jamás han existido. Y por tanto vemos como los niños que apedrean a los policías y a los mossos son niños adoctrinados en una serie de aulas que... bueno, que esto no admite mayor demora para que, naturalmente, haya, como en todos los países, un tronco común, porque lo bueno es vivir juntos. Y no me refiero ya juntos los españoles. Yo me siento profundamente español, profundamente valenciano y muy de Castellón, sino junto a los países europeos, junto a Occidente. Esto de inocular el odio, en fin, son sentimientos pueblerinos respetables, pero todo el mundo ha superado eso. Y no puede ser que seamos los últimos.
Señor Barrachina, nos estaríamos, vamos, toda la mañana, nos seguiría contando cosas, pero ¿sabe qué pasa? Que es una radio y tenemos un tiempo limitado. Pero lo invitamos a que próximamente esté aquí en los estudios.
Pues nada, a vuestra disposición. Encantado.
Muchas gracias.
Un placer.